Radio Sintonía, 30 años de radio.
Continuamos con ustedes aquí en la radio en este directo mañana. Nos abrimos hacia nuevos temas, hacia nuevas voces y les trasladamos esa campaña de seguridad de verano de la Policía Nacional en la que se recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de prevención frente a las estafas, robos y otros contratiempos que con frecuencia se multiplican durante el periodo estival y corremos el riesgo de que se nos arruinen esas ansiadas vacaciones. Al otro lado del teléfono nos atiende esta mañana Gustavo Cabrera, jefe de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Buenos días.
Buenos días.
Las vacaciones, bueno, pues son un periodo para disfrutar, pero a veces se nos complican un poquillo, ¿no? Porque, bueno, estamos expuestos a este tipo de estafas, de hurtos, de robos. En verano, además, se incrementan. ¿Tiene que ver esto con que bajamos la guardia, ¿no? En verano.
Sí, yo iba a utilizar esa misma expresión, efectivamente. Bajamos la guardia. Y, bueno, pues los criminales, digamos, sobre todo los cibercriminales, pues son conscientes de ello y lo saben. Y se aprovechan un poco de eso, de que estamos en vacaciones y disfrutamos de nuestro tiempo libre y un poco pues bajamos la guardia.
Hacemos nuestros planes de ocio, organizamos nuestros viajes y dentro de esas estafas, ¿no?, que nos podemos encontrar en verano, están relacionadas pues precisamente con esa planificación, con esos viajes, con esas reservas de alojamiento, que muchas veces pues no son lícitas, no son reales. Se trata de una estrategia para engañarnos y muchas veces cuando llegamos al sitio nos damos cuenta de que se trata de una estafa. Tenemos que asegurarnos cómo lo hacemos para comprobar que estas reservas que estamos haciendo pues son reales y que cuando lleguemos al lugar vamos a poder disfrutar de nuestras vacaciones con total tranquilidad.
Una recomendación que doy cuando una persona va a buscar un alquiler vacacional, en este caso va a ir a otro lugar y busca un alojamiento, es acudir a los portales, en este caso a las pasarelas de búsqueda que todos conocemos, que son pasarelas seguras, digamos, es decir, ya empresas reputadas que gestionan este tipo de alquileres y que si tuviésemos cualquier problema, pues podríamos acudir siempre al servicio de atención de estas empresas. Uh-huh. Además pasa una cosa, y es que estas empresas, lo que vienen siendo los anfitriones, es decir, la gente que oferta sus pisos y pues para alquilarlos y que la gente los pueda disfrutar, digamos, ya cuentan con una serie, digamos, con un historial, con una serie de reseñas y demás. Entonces, si una persona la cual ha podido en este caso tener conductas que no sean éticas o que haya podido cometer estafas, va a quedar siempre registrado en su historial y digamos que va a tener poco recorrido en estas pasarelas. Por eso este tipo de portales, yo en este caso, si uno va a alquilar de esta forma, los recomiendo. Uh-huh. Otra de las cosas que también recomiendo es que cuando se vayan a hacer comunicaciones, se hagan siempre a través de estos portales. Es decir, empresa X que se dedica a tener diferentes alojamientos vacacionales, ya sea de alquiler de temporada o demás, pues va a permitir que siempre todas las comunicaciones que se haga entre el cliente y el anfitrión vaya a hacerse siempre desde esa pasarela. Desde las comunicaciones, pagos que se hagan, cualquier dato que se vaya a facilitar, siempre hacerlas desde ese tipo de portales.
Uh-huh. Esto nos da unas garantías, ¿no? Estas plataformas nos ofrecen unas garantías, en primer lugar, para que esto no pase, para que todas esas ofertas que se encuentran allí sean, pues como hemos dicho, ¿no?, totalmente reales y fiables, sino que si pasa cualquier cosa, pues también tenemos ese respaldo, ¿no?, de la plataforma.
Exacto. También otra cosa, cuando una persona va a alquilar y no está segura, lo que sí que puede pedir es al futuro anfitrión más datos, en el sentido de dónde se encuentra exactamente esa vivienda, es decir, que te dé exactamente el domicilio físico de dónde se encuentra esa vivienda, la dirección postal, digamos, que puede a través del Google Maps pues ver si realmente la zona se corresponde con lo que está mostrando. Se le puede pedir incluso algún vídeo de la vivienda, que le muestre un vídeo de la vivienda. Pequeñas garantías que al final a nosotros nos van a servir para estar más seguros. Uh-huh. Y sobre todo también una de las cosas que para mí es muy importante, desconfiar de los chollos, digamos, de las ofertas, es decir, estas viviendas que están por debajo del precio de mercado y que parece que son una ganga. Ese es, como quien dice, el azúcar que utilizan los estafadores para que la gente pique.
Sí, sí. Sí, que últimamente, podemos comparar fácilmente, ¿no?, esos precios, y cuando nos encontramos con estas gangas, pues son cuanto menos sospechosas, aunque, bueno, en un primer momento nos dan esa alegría, pero mejor prevenir, ¿no? En fin.
Pueden decir.
Sí, diga.
Sí, no, usted disculpe, iba a decir que pueden existir estas gangas, pero si nos encontramos ante algo así, extrememos un poquito la... Es decir, estemos ojo a visor y extrememos las precauciones.
Sí, pidamos esos datos, esos vídeos, esas pruebas para quedarnos tranquilos, como usted mismo nos contaba. Dentro de esto que estamos comentando, de que bajamos la guardia en verano, ¿no? Tenemos que plantearnos también cuidar nuestra casa, la que dejamos, ¿no?, mientras nos vamos de viaje, y esto pasa por tener estas alarmas, ¿no?, que de videovigilancia, si es que tenemos la oportunidad de activarlas, dejar una persona de confianza, que esto es más habitual, para que esté vigilando nuestro hogar, y todas esas técnicas de marcajes en las puertas y demás, pues pueda haber alguien supervisándolo, ¿no?, y eliminando esas pruebas de que no nos encontramos en nuestra casa en esos momentos y que existe una vigilancia en esos momentos. Pero va mucho más allá, y es algo que hacemos bastante y muy mal, que es pregonar en nuestras redes sociales que estamos fuera.
Sí, eso pasa mucho. Como ya ha dicho usted, cuando nos vamos de vacaciones, pues bueno, hay que tener pues eso, las medidas, pues sobre todo pues si podemos un sistema de alarma, dejar algún sistema de luz programada en el que se pueda encender y apagar las luces en diferentes horarios. Y bueno, el tema de publicidad en redes sociales, bueno, yo lo haría, pero una vez que regresemos del viaje. Es decir, nos vamos de viaje, nos vamos a un sitio que nos guste, y una vez que hemos terminado el viaje y hemos vuelto a casa, si queremos ahí en ese momento, sí que lo publicitamos en redes sociales, pero no antes. Porque la gente está un poco ojo visor en vacaciones, sobre todo en perfiles que son públicos, digamos, y van a buscar siempre qué personas pues están fuera de casa. Y ahí es cuando aprovechan pues eso, para cometer este tipo de robos y demás.
Claro. Entonces, bueno, nos guardamos ese álbum de fotos, esos vídeos estupendos que tenemos de nuestros destinos de vacaciones, para compartirlos a la vuelta. Y, en fin, ese postureo, pues podemos hacerlo, pero digamos que no con tanta inmediatez, para nuestra seguridad.
Exacto. Eso es.
Muy bien.
Y después también una de las cosas que también, pues sobre todo el tema de dejar a lo mejor algún vecino o alguien que sea de mucha confianza, algún familiar, pues dejar la llave de la vivienda, por si tiene que ir a hacer cualquier cosa a la vivienda. Es decir, que no se vea siempre cerrada, que se puedan abrir alguna ventana, que vean un poquito de movimiento a la vivienda, digamos, sobre todo recoger el correo y los paquetes que puedan haber. Si de repente, pues, si nos vamos a imaginar que hay gente que tiene una casa terrera, digamos, y se va de una forma, pues, mucho tiempo fuera, pues el jardín, las plantas, algo de esto, pues, que se pueda cuidar, que no se vea abandono, digamos, a la vivienda.
Claro.
Son pequeños tips que, bueno, pues que se pueden, digamos, en este caso hacer, no cuestan mucho y suponen una gran diferencia.
Sí, sí, y parecen cosas que pues ya sabemos o que son demasiado obvias, pero que hace mucha falta recordar en estas temporadas, porque, como decimos, pues bueno, estamos pensando en nuestras vacaciones y se nos olvida un poco este tema, ¿no?, de la seguridad. Nos olvidamos de eso malo que nos pueda llegar a pasar. Vamos a lugares muy concurridos habitualmente, sobre todo ahora que entramos en el mes de agosto, y a los lugares a los que viajamos, pues en su mayoría son lugares en los que hay mucha gente, ¿no?, también de vacaciones, como nosotros, aglomeraciones en las playas, en las piscinas, en las calles, y algo que también es bastante evidente y que, bueno, pues parece una tontería mencionar, pero es necesario, es que vigilemos nuestras pertenencias, porque hay personas allí que no están de vacaciones, sino que están controlando a ver lo que hace la gente, y al mínimo descuido, pues aprovecharse de ello.
Cuando hay mucha aglomeración, diferentes destinos turísticos, pues claro, hay mucha gente que está de vacaciones, lleva dinero en efectivo encima. Es gente que viene, que va a disfrutar, que va a pasarlo bien. Y sobre todo lo que hemos dicho al principio, bajan la guardia. En este caso, una cosa que yo, por ejemplo, me gusta hacer cuando voy de vacaciones, yo voy con ropa cómoda. Cuando voy a estos sitios donde hay mucha aglomeración y demás, yo siempre voy en ropa cómoda. Y una de las cosas que me gusta es, si voy a llevar la cartera, la documentación, que siempre la llevo encima, en pantalones que puedan tener cremallera. Quizás no son tan estéticos como pudieran ser otros, pero son pantalones o ropa que al final, si tienen cremalleras, es extremas las precauciones. Si no tuviésemos ese tipo de prenda, una cosa que no se debe hacer nunca es colocar los objetos de valor, digamos la cartera, el móvil o el dinero, en los bolsillos traseros. Eso nunca. Porque eso es muy sencillo para una persona que se dedica a este tipo de hurtos y demás, de sustraerte la cartera o el móvil. Otra de las cosas que también recomiendo en la mochila. Si vamos a llevar pertenencias en la mochila, es hacerlo en bolsillos, pero que sean interiores. Es decir, no los bolsillos exteriores de la mochila, porque eso cualquier persona que llegue, pues ya sea con un cúter, con alguna navaja, alguna cuchilla, puede cortar los bolsillos, no nos damos cuenta, nos puede sustraer las pertenencias, y cuando nos damos cuenta, pues ya pues tenemos los bolsillos vacíos y nos han desvalijado. Entonces yo siempre recomiendo, si usamos una mochila con bolsillos interiores o ponerla delante, la cartera móvil y demás siempre en los bolsillos delanteros del pantalón, y si puede ser que sea además con cremallera. Y estar siempre controlando bien, cuando estamos muy cerca de la gente, nos están rozando, controlando bien los bolsillos. Que no nos evitar entrar en aglomeraciones donde no tengamos, en este caso, posibilidad de maniobra de movimiento, digamos, pero si ya que estamos en un sitio así, controlar mucho los bolsillos.
Usted nos ha hablado hace un momentito de esa tecnología que podemos implementar en nuestras casas, que es útil cuando nos vamos de vacaciones para encender y apagar luces, determinados electrodomésticos, ¿no? O dispositivos electrónicos con los que hacer un poquito de ruido y que parezca que bueno, pues que hay gente, y que sobre todo se tenga la constancia de que se trata de una vivienda que está controlada y que está supervisada. Pero bueno, muchas veces el auge de las tecnologías y el que estemos tan pendientes del teléfono móvil nos juega también malas pasadas, y yo no sé si esto se incrementa o no en verano, inspector, pero aprovechamos que hablamos con usted esta mañana desde la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Canarias para pedirle también algunos consejos acerca de esto que lamentablemente está tan en auge, que son las estafas telefónicas. ¿Cómo hacemos, no?, para protegernos, para no caer en ellas? Hace poquito hablábamos con el presidente de una de las asociaciones de consumidores aquí en Canarias, y él personalmente nos daba su truco clave, que era no coger el teléfono a la mínima sospecha. No sé si está usted de acuerdo.
Completamente de acuerdo. Sobre todo cuando llamas telefónicas de un número que no conocemos y de repente piden que hagamos alguna operación desde el punto de vista que sea alguna transacción económica, ya sea una compra a través de tarjeta o demás, siempre eso, sospechar siempre. Porque además los estafadores suelen hacer con sus campañas de phishing, vamos a decir que las campañas de phishing, digamos que son enlaces a los que nosotros accedemos y demás, donde facilitamos nuestros datos, y ellos recopilan datos de nuestra vida, de lo que hacemos, para después cometer estafas, ¿vale? Entonces pasa muchas veces que nos llega un mensaje, hay un paquete de correos que no se ha podido entregar porque faltan datos. Por favor, introduzca usted más datos para poder hacerle llegar el paquete. Pues esos son estafas, esos son mensajes SMS, tipo WhatsApp, o también mensajes a través de correo electrónico, que todas estas cosas lo que hacen es campañas de phishing, que es para que nosotros introduzcamos nuestros datos y después con esos datos personales nuestros y bancarios cometer maldades, digámoslo así. ¿Qué pasa? Que con toda esa información que ellos van recabando, aprovechan después para hacer campañas, digamos, de estafas a través de estafas telefónicas. Entonces ellos ya pues pueden saber datos nuestros, pueden saber perfectamente nuestro nombre y apellido, pueden saber incluso dónde vivimos. Porque ya les digo que previamente ya han hecho ellos una campaña de recopilación de datos nuestros. Y una vez que hacen eso, pues ¿qué es lo que sucede? Pues nos llaman, hoy, mira, le llamo de su banco, que ha habido una transacción en el que usted ha autorizado, vamos a decirlo, una transferencia de X dinero. pues para poder parar esa transferencia necesitamos, por favor, que usted haga tales movimientos a esta cuenta bancaria. Es decir, todo eso es una estafa. El banco jamás, jamás nos va a llamar para que nosotros hagamos una acto de disposición patrimonial, una transferencia, un algo, jamás nos va a llamar para que hagamos eso. El banco jamás nos va a llamar para eso. El banco, si tuviese alguna sospecha de que podemos ser víctimas de una estafa, lo primero que va a hacer es bloquear nuestras cuentas y lo primero que va a hacer es que nosotros nos pongamos en contacto, nosotros seamos los que nos pongamos en contacto con el gestor bancario o con el banco o acudamos a una sucursal. El banco jamás nos va a través del teléfono a llamar y que nosotros tengamos que facilitar datos y hacer compras o demás. Eso es una de las cosas que la gente, al final, por intentar preservar su dinero para intentar evitar una estafa, al final es víctima de una estafa.
Sí, nos cuentan determinadas historias, ¿no? Y nos previenen de unas cosas que no son reales, nos dan un espacio limitado de tiempo, esa urgencia con la que nos tratan, pues no nos da tiempo quizás a reaccionar correctamente y caemos en uno de estos engaños. Hablamos de datos bancarios, hablamos de los bancos, ¿no? De alguien que nos pueda llamar haciéndose pasar por nuestra entidad bancaria, pero esto pasa también con compañías telefónicas, con compañías eléctricas, todas estas empresas tienen nuestros datos, es decir, no van a llamarnos para pedirnos nuestro nombre, apellidos, dirección, números de cuenta, números de teléfono, todo eso ellos ya lo saben.
Exacto, no lo van a hacer nunca. Y además estas empresas van a evitar siempre solicitar datos por teléfono. ¿Por qué? Pues porque se sabe ya que los estafadores, los ciberdelincuentes utilizan ese modus operandi. Entonces estas empresas jamás nos van a pedir nuestros datos personales, nunca, nunca. Se va a hacer de otra forma muy diferente. Entonces, luego también una cosa que me gustaría recalcar y es sí. Nunca enviar la documentación nuestra de identidad bancaria por mensajería o, digamos en este caso, canales de comunicación como pueden ser diferentes aplicaciones de mensajería instantánea. Jamás enviar esa documentación, ni por correo ni nada. ¿Por qué? Porque la documentación nuestra es nuestra identidad digital. Y muchas veces los estafadores solicitan, hoy para verificar que se trate de usted, mándeme por favor el DNI por su tanto anverso como reverso. Eso, esa documentación que estamos enviando, la van a utilizar posteriormente para cometer estafa, para abrir cuenta bancaria en nuestro nombre, para diferentes maldades, digamos. Entonces, jamás la documentación nuestra la enviamos por correo. Pasa mucho ahora en los alquileres vacacionales que estamos teniendo, lo que hablamos al principio, en el que suelen solicitar los anfitriones la documentación que se envíe a través de ya sea estas pasarelas o que se envíe a través de mensajería instantánea. Yo no recomiendo, bajo ningún concepto, que se envíe la documentación nuestra vía correo electrónico o por mensajería instantánea. No lo recomiendo bajo ningún concepto. Damos nuestros datos, perfecto, porque al final vamos a hacer una reserva, damos nuestros datos, pero nuestra documentación física no la enviamos.
Se han difundido también algunas técnicas, ¿no?, para este momento en el que tenemos que enviar nuestra documentación, nuestro DNI, a través de diferentes canales en los que eliminamos, digamos que pixelamos, ¿no?, ciertas partes de nuestra documentación para solo compartir lo esencial para este uso concreto de nuestra documentación. ¿Esto sería recomendable?
Se puede hacer. Es una medida de seguridad, efectivamente, introducir marcas de agua, pixelar, digamos, de determinados datos, números de soporte, etc., para que en este caso no pueda ser, en este caso, utilizado para abrir cuentas bancarias y demás. Es una recomendación que yo sí. Si lo quieren hacer, se puede, en este caso, hacer la documentación pues aplicando este tipo de medidas, marcas de agua y demás. Por supuesto, va a ser que nuestro DNI el día de mañana no se pueda utilizar, por ejemplo, para abrir cuentas bancarias. Si se puede evitar mandar la documentación, evitarla. Pero si se tiene que enviar porque se tiene que enviar y están dispuestos a enviarla, por lo menos hacer lo que usted acaba de decir. Ese tipo de técnicas, como marcas de agua, pixelar determinados datos, la fotografía sobre todo, digamos en este caso, que aparezca con su marca de agua y demás.
Bueno, es un proceso complicado el encontrar a estas personas cuando se da finalmente una estafa, un engaño a través de medios tecnológicos, a través de canales telefónicos y demás. Nosotros como como consumidores, como ciudadanos, ciudadanas, pues tenemos que ser conscientes de esa huella digital, de que todo eso que hacemos en internet, todos esos datos que dejamos en la red, permanecen. Pero digamos que los delincuentes también tienen que ser conscientes de esto, ¿no? Que esa huella digital existe y que es posible encontrar de dónde surge toda esta maraña de engaños.
Sí, los ciberdelincuentes al final se tratan de organizaciones criminales. Están organizados, no solamente a nivel insular, también nacional y supranacional. Ellos trabajan con diferentes grupos, ya sea tanto en España como en Europa, e incluso en países de Latinoamérica y demás. Entonces, bueno, pues al final se dedican a hacer una campaña masiva de recopilación de datos nuestros, ya sea personales, bancarios, fiscales y demás. Y con todo esto, después empiezan a realizar diferentes tipos de estafas, diferentes tipos de ataques, pues dependiendo de la población diana a las que habían dirigido. Bueno, los delitos tradicionales, como quien dice, van mutando, van pasando del delito tradicional, del robo y el hurto tradicional, a el sustrato tecnológico, digamos, que es las ciberestafas y de lo que estamos hablando. Y bueno, pues es nuestra tarea, las fuerzas y cuerpos de seguridad, digamos que en este caso incrementan sus medidas de investigación y demás para, digamos, abordar esta problemática, el dar recomendaciones y campañas, en este caso preventivas, para que la gente un poco esté más concienciada, y el consumidor propio, el ciudadano medio, pues que también un poco intente formarse, intente ser consciente de que el mundo está evolucionando, cada vez tenemos todo lo que hacemos en nuestro día a día, lo hacemos a través de las tecnologías de la información y comunicación, y necesitamos estar formados en ciberseguridad. Digamos de, hay muchas páginas, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, pues tiene muchas recomendaciones, la propia banca, nuestro banco, digamos, a través de las aplicaciones de la banca móvil, pues siempre nos va a alertar sobre qué tipo de estafas son las más actuales o cómo intentan engañarnos y demás. Pues todas estas recomendaciones que nos vayan surgiendo y todas estas recomendaciones que vayamos recibiendo, pues atenderlas. Digamos que concienciarnos, sobre todo de cómo tenemos que prevenir este tipo de situaciones.
Uh-huh. Importante también informar no solo a la policía, ¿no?, sino a estas entidades, a nuestro banco y demás, de que estas estafas se están dando y de que han intentado, ¿no?, pues desarrollarlas en casos que nos hayan ocurrido, para que también puedan ponerse sobre aviso y que otras personas no las sufran. En fin, inspector, muchísimas gracias por dejarnos estos minutos de su tiempo esta mañana para darnos estas recomendaciones que esperemos que ayuden a nuestros oyentes a protegerse este verano. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, de verdad. Pasen buen día.
Muy buen día. Continuamos aquí en la radio porque hoy martes tenemos una de esas citas y la que nos ocupa es la de la poesía en sentir en verso, que tendremos dentro de unos minutos. También estamos pendientes de esa conversación del Jable al Malpey, también esa cita con la ecología en el día de hoy.